En mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. 4. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. 6. Todos en el 7, mire qué bendición. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Padre, en esta noche nos place a nosotros en el corazón hablar contigo y queremos agradecerte por haber leído esta porción de tu palabra. Queremos rogarte, Señor, que nos hables a nuestra vida. Queremos poner aparte totalmente cualquier pensamiento, cualquier inquietud. La queremos poner a un lado porque queremos concentrarnos en que tu palabra nos hable y nos ministre. Queremos pedirte también, Señor, que tu palabra no regrese a ti vacía. Hemos orado siempre porque las conversiones sean la razón, Señor, de cada uno de los cultos cuando vengamos acá, después de haberte adorado y de haberte bendecido. Es en el nombre de Cristo que nosotros te lo pedimos. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Siento que nos hemos llegado ya a familiarizar y creo que nos estamos nosotros acostumbrando. Y estamos entrando en una muy buena y una bastante y sana costumbre de estar estudiando la palabra de Dios. Sé que por ahí ya algunos de ustedes tienen los bosquejos, sé que algunos de ustedes ya los han pedido allá en la oficina, algunos que no los tienen y los quisieran tener, con mucho gusto en la oficina ustedes pueden pasar a recogerlo, que hemos hecho suficientes para que todos puedan ir coleccionando esta serie de estudios que hemos hecho con todo el cariño y que nos ha a nosotros pues quitado un poco más del tiempo de lo normal, pero lo hacemos con tanto gusto de que podamos como iglesia ir creciendo, ir conociendo, ir profundizando más en la escritura. Las semanas pasadas habíamos dicho que nuestro interés era que nosotros queríamos conocer más de Jesús, queríamos saber en realidad pues quién es Él, ¿no? La razón de su venida, qué es lo que puede hacer, qué es lo que representa, qué es para mí. Entonces ya hemos entrado poco a poco estudiando nosotros esto y ya vamos ahora por el cuarto domingo. Ya vamos en la serie de estos sermones, ya vamos por el número 4. Quiere decir que tenemos un mes de estar predicando esto. Y hemos visto los nombres, por ejemplo, de Emmanuel. Hemos visto el nombre que significa Emmanuel. Hemos visto el nombre que significa Cristo, Jesús. Hemos visto, por ejemplo, la puerta. Hemos visto también nosotros el Alfa y el Omega, la luz del mundo, el lirio de los valles y la rosa de Sarón. No es que diga que desafortunadamente, porque mientras más documentación nosotros podamos obtener, mientras más información tengamos, nos es mucho más provechoso. No vamos a poder estudiar una vez más tres nombres por la cantidad de información que tenemos. Pero sí vamos a ver dos. Y uno de ellos es el primero que acabamos de ver, que dice que yo soy la vid. Mantenga su Biblia, por favor, ahí abierta, en donde tenemos en el capítulo 15, versículo 1 al 5 nada más. Y es muy curioso que en una noche como estas, que vamos a hablar de uno de los elementos que nos van a ayudar a participar de la cena del Señor, tiene mucho que ver con el producto de la vid. Entonces hoy vamos a entender probablemente un poquito más de lo que quizás no hemos podido nosotros entender con anterioridad. Hoy vamos a hablar de la uva, del producto, del uso de la uva. Vamos a hablar de la vid, vamos a hablar de esa planta, vamos a hablar nosotros del trabajo. O sea, vamos a hablar de todo esto, de lo que Jesucristo es y su relación con nosotros. Yo me recuerdo que cuando tenía tal vez como unos 4 años de haber venido acá a la iglesia, y en los miércoles, nosotros nos caracterizó esto, que todos los miércoles empezamos a estudiar cada uno de los libros de la Biblia y nos correspondía en uno de esos miércoles estudiar el Evangelio según San Juan, el Evangelio según San Juan. E íbamos pasando por el capítulo 15, yo tuve que ir a la tienda y tuve que ir a comprar un racimo de uvas. Entonces, para poder ilustrar yo el estudio, yo lo que hice, en ese entonces todavía estábamos, creo que ya habíamos abierto esta parte siguiente. Entonces, los miércoles llenamos siempre este módulo central, es lo que en esos entonces los miércoles se llenaba. Entonces, empezamos le dimos el gajo, le dimos así el racimo de uvas a la congregación. Recuerdo que estaba, creo que Chabelita estaba linda todavía por acá, y le dijimos, bueno, haga con las uvas lo que usted quiera. Y quiero que todos la vean mientras yo estoy estudiando, mientras estamos explicando, mientras estamos yendo de principio, de versículo en versículo. Usted haga lo que quiera con las uvas, que después yo voy a sacar las conclusiones. Así que pasamos las uvas por acá. Uno la agarró, dos, paz, para adentro las uvas, ¿verdad? Y uno las miraba por fuera, por dentro, miraba todo esto. Total que cuando llegó las uvas, nada más el chiribiscal me cayó en la mano. Ahora, qué bueno, porque le dije que hiciera lo que quisiera con las uvas. Pero muy curioso, que vimos nosotros que las uvas más grandes son las uvas que están más pegadas a los taitos, que están más pegados al vástago, que están más pegados a esas venitas que saca los gajos, o que saca, perdón, el racimo de uva. Y nos dimos cuenta que todos tomaron las uvas grandes, pero aquellas uvas que están lejos de la rama, a donde cuesta que la savia, o sea, que la sangre, ¿verdad?, que llega a irrigar de alimento, de humedad, el agua, y que llega pues a todas estas uvas, la uva que estaba más lejos de todas empezó con el tiempo a convertirse ya en una uva así, toda apachurrada, parecida como una pasa. Y sabe una cosa, cuando a mí me entregaron el racimo de uvas, nadie tocó esas dos o tres uvitas todas arrugadas. Y le dijimos, ¿sabe por qué? Ni Cristo quiere muchas veces cosas que están en completo deterioro, porque nosotros muchas veces nos hemos ido, nos hemos alejado, que muchas veces estamos así, totalmente distante. Y Jesucristo dice, lo único que te queda es que te mueras. Lo único que te queda es de que te consumas. Como no quieres vivir cerca del convivio, del cariño, de las asambleas, de los cultos, de la amistad, de todo lo que pasa en la iglesia. Como estás lejos, tu vida es como una pasa toda apachurrada y nadie quiere nada contigo. No hay nada que comerte, no hay nada que saborear. Yo me recuerdo de ese entonces y quiero prácticamente algunas cositas recordar de lo que habíamos estudiado en esa ocasión nosotros. Miren lo que dice el capítulo 15, versículo 5 nada más. Capítulo 15, versículo 5. Miren lo que es Jesús. Dice la Biblia, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, las ramitas, esas venas, esos brazos. Eso es lo que somos nosotros. El que permanece en mí, y si es posible, lo más cerca posible, y yo en él, este lleva un fruto grande, jugoso, atractivo, apetecible, con ganas de que el mundo te pueda comer y que te pueda saborear. Porque dice, porque separados, porque lejos, porque apartados de mí, nada podéis hacer, y pronto la vida o el mundo nos terminará a nosotros asfixiando. Jesús no es solamente la vid, no es cualquier vid. Él es la vid verdadera. Y quiero explicarle esto porque en la tierra de Israel, yo no sé si ahorita, correcto, gracias por esto. En la tierra de Israel son tres o cuatro productos que son los que se dan en cantidad. Y digo esto en cantidades exorbitantes, extraordinarias, porque la condición de la tierra de Israel no es la mejor. Es un desierto. Es un lugar donde los mismos judíos, el pueblo de Israel, ha inventado el sistema de riego por goteo, donde solamente la planta tenga que recibir la cantidad de agua necesaria para poderse dar. En Israel, los higos, en Israel, las granadas, en Israel, el olivo, y en Israel, las uvas. Se da, y usted dirá, y usted se hará la pregunta, si usted es un agrónomo, si usted es una persona que conoce la tierra, y ve la calidad, y usted toca esa tierra que es muy arenosa, que no es como esta tierra de la parte donde nosotros vivimos, o sea, en un ambiente subtropical, no es igual. Y se dan uvas, se dan higos, se dan granadas, se dan aceitunas de alta calidad. Pero vamos a concentrarnos en la vid, vamos a concentrarnos en la uva. La siembra y el cultivo, así como la cosecha de la uva, fíjese, quiero explicar esto. Y ojalá que usted pueda abrir sus ojitos, parar bien sus antenitas y abrir bien sus oídos y va a tratar la manera de aplicar todo esto a su vida. Lo que pretendemos nosotros con ir conociendo e ir aprendiendo de los nombres de Jesús es que queremos ver cómo puedo yo que el nombre de Jesús, que es la puerta, pueda empatar con mi vida. ¿Cómo es que el nombre de Jesús, que es la luz del mundo, pueda empatar con mi vida? O sea, ¿cómo puedo hacer yo que este nombre, que Jesús es la vid, pueda empatar con mi vida? ¿Sabe una cosa? El cultivo, fíjese, voy a comenzar en esto. La siembra, el cultivo y la cosecha de la uva demanda 3 veces más de cantidades de personas involucradas que lo que representa los higos, que representa el olivo y que representa la granada. Le voy a explicar por qué más adelante. Esto quiere decir que en los tiempos de la cosecha, en los tiempos de la vendimia, en los tiempos cuando del cultivo y de la siembra, quiero ir en orden mejor, en los tiempos de la siembra de las vides, se emplean cantidades de gente como en ninguna de las otras ramas de la agricultura. En los tiempos del cultivo, de cuidar, de la poda, del riego, de evitar que llegue la plaga, que llegue ciertas cosas, se involucran cantidades de personas. En los tiempos de la cosecha, tremendo. Y en los tiempos también de la vendimia, y en los tiempos en los cuales utilizan los lagares para poder exprimir el producto de la uva, que es el jugo de uva, el cual posteriormente se convierte en vino. Son cantidades de personas. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que es muy difícil que una persona, oiga esto, es muy difícil que una persona que está recto, que anda bien y que está en paz con Dios, no va a tener ningún problema con desempleo. No va a tener ningún problema con desempleo. Mire, leí en las noticias el día de ayer, que de una forma asombrosa en este trimestre, se ha ido en los Estados Unidos para abajo la cantidad del desempleo. Ya estamos por 4.7. Había subido como así 5.1, 5.2. Ahora, miren, yo no soy un economo, yo no soy una persona experta en esto, pero la lógica nos dice ciertas cosas. Yo sé que por ahí hay una sensación de desesperación y de angustia. Que la crisis, que el problema, que la gasolina, que la carestía, que los productos, que los alimentos, que todo caro. Entonces, ¿qué el dólar está bajo? Esto es bien curioso. Si el dólar está barato, si aquí en los Estados Unidos el dólar se ha depreciado, entonces los que están en Europa que tienen euro, ¿a dónde cree usted que van a comprar? ¿En dónde está barato? Esto es lógico. Si yo veo que tengo una gasolinera, usted lo va a observar. Usted pase a la gasolinera de la esquina de la Exxon y váyase a la gasolinera Valero que está enfrente del HEB. Y el precio de la Valera, de la gasolina Valero, es un poquito más alto que el de la Exxon. Y es un poquito más alto que esta. ¿En dónde compramos nosotros? ¿Dónde está más barato? ¿Qué significa eso? Que el que vende más barato es el que vende más. El que tiene precio más barato, esto es reactivar la economía. Donde se vende caro, nadie compra. Entonces, todo el mundo está viniendo a los Estados Unidos a invertir, a consumir, a poder comprar. Porque ese es el ritmo. Y ahora ya hay una gran novedad esta semana, probablemente mañana, a las 8 de la mañana, hora de Nueva York. Mañana ya el Dow Jones y la Bolsa de Valores empieza a entrar con ganancia. Mire, déjeme decirle una cosa. Nosotros en el cristianismo, aquí tenemos que entender que Jesucristo, Él es la vid. Por lo tanto, todo lo que involucra, todo lo que tiene que ver con la siembra, el cultivo, la cosecha y la vendimia de la uva involucraba la mayor cantidad de personas que cualquiera de los otros productos de la tierra. A mí me gustaría, y lo digo sinceramente, y esto sería un testimonio tremendo, Pero como nosotros los cristianos todavía no aparecemos en esos niveles que deberíamos de estar, a mí me gustaría que la ciudad de Bronzeville, o me gustaría que el condado Cameron, pudiera hacer una encuesta. ¿Cuántos de los evangélicos estamos desempleados? Me gustaría que pudiéramos hacer una encuesta. Y se lo digo, nosotros somos un grupo que podremos aportar un número muy reducido de personas que no tenemos trabajo. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que nosotros tenemos necesidad. Por lo tanto, Él nos va a dar a nosotros siempre los medios para que pongamos en la mesa de nuestra casa y de nuestros hijos lo suficiente y lo necesario. ¿Cómo me gustaría? ¿Cómo que me gustaría que vinieran el próximo domingo? Hagamos una encuesta. Hagamos un survey. Hagamos un censo. ¿Cuántos de los que estamos en la Iglesia Bautista de Bronzeville estamos desempleados? ¿Se dio cuenta lo que dijo el comisionado del puerto hoy? Nos hemos ganado, dice, en todos los Estados Unidos el premio del pueblo más pobre de toda la nación. Y mire la iglesia que tienen. Y mire la congregación que somos. Póngase a pensar. O sea, póngase a analizar usted esto. Esto, cuando Jesucristo, ahora, acuérdese de esto, pegaditos del Señor, amarrados de Cristo, abrazado bien con nuestro Señor Jesucristo. El fruto de la vid, esto es una cosa curiosa, el fruto de la vid es la uva. O sea, el producto de la vid es la uva. Es el elemento sagrado que se usa como el símbolo de la sangre de Jesucristo cuando nosotros participamos de la cena del Señor como hoy lo vamos a hacer. Él es la vid, ¿verdad? Nunca dijo que era el árbol de manzanas. Nunca dijo él que era el olivo. Del olivo está hablando, ni de la higuera está hablando de Israel. Él es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos. Por lo tanto, para que nuestras vidas sean esas uvas así rechonchas, rosadas, esas uvas que les ha dado el calor del sol y la intensidad del sol, esas uvas jugosas que te dan y que te dejan un sabor agradable en la boca. Esos somos los cristianos que vivimos cerca de Cristo, que estamos cerca del Evangelio, que estamos abrazados juntamente con Él. La vid expresa esa unión, la vid representa esa unión, que es la unión que debe de existir entre Cristo y la Iglesia, que es el que transmite el gozo permanente, perfecto y eterno. Voy a repetir, la vid representa esa relación de esa unión entre Cristo y la Iglesia, que es la que nos da a nosotros ese gozo permanente, perfecto y eterno. El vino, que es producto de la uva, que después de pasar un proceso de fermentación, y déjeme explicar una cosa, Jesucristo en Mateo, Jesucristo cuando tomó vino, no fue jugo de uva, fue vino. No en un estado alto de concentración o de fermentación, no para emborrachar, sino que era vino, literalmente vino. La palabra en el griego es, en su raíz aparece que es vino. Pero acuérdense que el vino también es un símbolo de gozo. El vino es un símbolo de alegría. Cuando las cantidades de personas llegaban y venían los que cosechaban y traían en los lagares. Los lagares eran aquellos sedazos, aquellas telas metálicas con cuadritos muy delgaditos donde echaban todo el vino. Y venía toda la gente a machacar, a estrugar, a poder brincar encima de la uva. Y todo ese, el mosto, que esto es lo que se llama el mosto, el jugo de la uva, salía y se iba por unos canalitos a donde llegaba a los contenedores. Quiero explicar una cosa. Y se lo dejo nada más como tarea. Es tan importante el vino, es tan importante la vid, es tan importante la uva, que Jesucristo, el primer milagro que hizo, lo celebró ¿con qué? Con vino. Él transformó el agua en vino en la boda de Caná. Póngase a pensar en esto. Si es tan importante el vino, si es tan importante la uva, y aún mucho más importante la vid, Jesucristo da una cátedra y dice, y Él inicia su ministerio, consumiendo y transformando el agua en vino en el primer milagro que hizo. ¿Y sabe otra cosa? Para cerrar Jesucristo su ministerio, Él celebra la última cena, ¿con qué? Con vino. El vino es lo que nos da el gozo. Nosotros los cristianos, por eso, y mis amados hermanos, nosotros podemos estar bien apachurrados. Nosotros podemos estar pasando por momentos difíciles. Nosotros podemos estar pasando por situaciones que la vida no nos deja a nosotros respirar. Y nos sentimos asfixiados. El gozo tiene que ser una característica perpetua y permanente en el cristiano. Por eso nosotros no necesitamos de tomar algo para sentirnos bien. Nosotros no tenemos que consumir algo, barbitúricos, ni sedantes, ni alcohol, ni drogas, ni vinos. Nosotros no tenemos que tomar todo esto o recurrir a este tipo de estupefacientes para sentirnos alegres. Alegres ya estamos. Alegres somos. La presencia del Señor es suficiente motivo de alegría en nuestro corazón. Por eso dice la Biblia, el gozo del Señor mi fortaleza es. Si tienes ese gozo, puedes tú cantar. Si tienes ese gozo, puedes tú gritar. Si tienes ese gozo, puedes tú servir. Su gozo sin medida Él me da. Yo soy la vid. Debemos observar algo entonces. Que el primer milagro de Cristo fue celebrado con la transformación del agua en vino. El último evento público, la última actividad y manifestación de Cristo en la cena del Señor fue cerrada con haber tomado del fruto de la vid, que es la uva, haber tomado el vino. Representa además, y esto quiero explicarlo. Aquí sí quiero que vayamos a otro texto, pero se lo voy a explicar. El vino nuevo, el vino que todos los días Jesucristo nos da a nosotros, representa además las enseñanzas de Jesucristo. Se lo voy a explicar. Lo que nosotros creemos choca con cualquier otra persona. A mí no me gustó para nada, creo que esto fue una forma abusiva de comportarse, eso fue hace mucho tiempo. Espero que ustedes nunca lo hagan, esto es la forma más baja de poder comportarse. Había una persona en una tienda y habían entrado dos hermanos cristianos evangélicos. Y en esa tienda había llegado una persona a comprar huevos, pan, leche. Pero esa persona tenía un crucifijo grande. Y tenía en una cadenita más pequeña un sagrado corazón de Jesús. Entonces viene esta persona que es, entre comillas, celosa de las cosas de Dios. Empezó a hablarle del Evangelio y a compartirle a Cristo. Le dice, mire, yo no. Yo simple y sencillamente no. No me hable de esas cosas, que yo soy católica y católica me voy a morir y católica, yo católica nací y católica me voy, por favor no me moleste. Y vino, yo no sé si era hermana usted, porque no creo que ni a prima de haber llegado. ¿Sabe qué fue lo que hizo esa señora? Agarró del pecho a la señora y le arrancó las dos cadenas. Y le dijo, esto es una mugre en la idolatría que usted tiene. Yo dije, me hice para atrás. Dije, esto no puede ser. Esto primera vez y ojalá que sea la última vez que yo lo vea en mi vida. Mire, las enseñanzas de Cristo causan un poquito de repudio. La gente no nos va a entender, la gente no nos va a comprender, la gente no nos va a aceptar. Jesucristo lo menciona, el apóstol Pablo dice, no todos aceptaron el mensaje, no todos van a aceptar a Jesucristo. Es necesario que todos escuchen, pero ya depende de Jesucristo y de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, que ellos acepten y que ellos reaccionen afirmativamente o afortunadamente en favor del Evangelio. Pero ve usted conmigo en el Evangelio según San Mateo capítulo 9, versículo 17. ¿Qué representa la vid? ¿Qué representa la uva, el vino? Bueno, representa la nueva enseñanza, la nueva doctrina, el nuevo movimiento, el nuevo camino que Jesucristo había traído y que había introducido. Entonces mire lo que dice él, y esto, por favor, mis amados pastores, hermano Mondragón, mi hermano González, futuro pastor, hermano Moy, hermano Edgar, hermano Rogelio, hermano Raúl, los hermanos que están en el ministerio, quiero decir esto entiéndalo, y en ningún momento usted se sienta mal, si hay un rechazo, si hay una persona que es antagonista con usted, y en realidad no es contra lo que usted está diciendo, es contra usted. Y mire lo que dice la Escritura, capítulo 9, versículo 17. Oiga lo que dice. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. ¿Qué es esto, pastor? Cristo desde el versículo 15, 16, 17 venía explicando que su doctrina y que su enseñanza iba a causar una revuelta entre esta gente, porque no se pone, dice, remiendo nuevo en una tela vieja, porque si se pone este remiendo nuevo en una tela vieja, se va a estirar y se rompe. El odre, que es el contenedor o el recipiente donde ponían el vino para que se fermentara, a través de todo ese proceso de los días de fermentación, el vino empezaba a corroer, el vino empezaba hacer un desgaste en los odres, que eran, algunos eran tomados de pieles, de corderos, eran tomados también de los estomaguitos de los chivitos y los corderitos, y ahí se hacían esas famosas pipas donde usted ha visto a los italianos en esas botas, o a los españoles bebiendo con esa forma de estómago. Entonces, claro, cuando el vino ya se fermentó, empezó a limpiar, a arrastrar toda esa parte de la piel, del pellejito o del cuero. Cuando se volvía a echar otro vino nuevo, curtía, penetraba. Por eso se echaba un vino nuevo en odres nuevos. Y este va a ser el de toda la vida, donde muchas veces nosotros los pastores no vamos a encajar, donde va a haber un cierto repudio, donde va a haber un cierto rechazo. ¿Por qué? Porque su enseñanza no va de acuerdo con el legalismo de esa gente. Y lo que usted va a traer es ácido para las personas. Y los va a corromper. Y los va a terminar. Por eso se echa el vino nuevo en odres nuevos. En personas que recién acaban de conocer a Jesucristo. Que no conocen la palabra prejuicio. Que no se sienten amenazados. Que no hay un interés personal el cual ellos tengan que perder. Por eso es, y esto vayan y métanselo en la cabeza con un taladro. El día que ustedes sean pastores de otras personas, de otras iglesias, ustedes no van a ser pastores de esas familias. Ustedes van a ser los predicadores de esa iglesia, pero nunca sus pastores. Y esto yo lo digo con el conocimiento de causa. Yo tengo 15 años de ser pastor de esta iglesia, pero todavía no soy pastor de todos. Soy el predicador de la iglesia. Soy el pastor de la mayoría, pero no el pastor de todos. ¿Por qué? Porque habrá ese sentimiento, habrá ese cariño por el pastor que me ganó para Cristo, el pastor cuando yo vine aquí a la iglesia, la persona con quien yo me encariñé. Y eso, yo tengo que entenderlo. Tendría que ser bobo si yo me pongo a perder el sueño y a inquietar porque no he podido ganarme el cariño o el respeto de X o Y persona. Eso es Jesús. Jesús es la vid. Pero otra cosa, y con esto quiero empezar a terminar. Aquí vamos a tener un tiempo bonito para ver un libro que yo le animo, que yo le sugiero que usted pueda leer. Venga conmigo en el libro de Isaías, capítulo 9. Jesús es otra cosa. Jesús, otro de los nombres que recibe Jesucristo es consejero. Bueno, venga usted conmigo, por favor. Isaías, capítulo 9, versículo 6. Libro del profeta Isaías, Salmos es un punto de referencia, o para atrás o para adelante. Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, capítulo 9. Versículo 6. Esto es una, prácticamente es una profecía del profeta Isaías hablando del nacimiento de Jesús. Isaías 9:6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable. Y luego, ¿qué dice? Ok. Una. Si no es que una dos o tres. Pero una de las carreras más lucrativas ahora es la de consejería. Le voy a decir a usted a grosso modo. ¿Sabía usted que Dr. Phil no tenía su propio show? Dr. Phil tenía un segmento en el programa de Oprah Winfrey. El segmento de Dr. Phil, bueno, aconséjenos. Y llevaban un caso, y llevaban otro caso. Y llevaban una situación, y llegaban otra situación, y Dr. Phil decía, daba su consejo. Fue tan poderoso, fue tan atractivo, Fue tan impactante lo que hizo Oprah con este hombre que ahora Dr. Phil tiene su propio programa. El hombre gana millones de dólares. Millones. Lo llaman para acá, lo llaman para allá, que venga a este programa, que lo entrevista Dave Letterman, que se lo lleva Jay Leno, que se lo lleva no sé cuánto, que se lo lleva Kathy Lee, que se lo lleva Rich, se lo lleva todo el mundo. ¿Por qué? Porque es un hombre muy atinado, es un hombre prudente, es un hombre discreto, es un hombre, es un profesional en la consejería, tiene un PhD en esto. Y todos los que trabajan en esta área sabrán lo que yo estoy diciendo. ¿Qué tan importante es tu consejo? ¿Qué tan importante y con tanto valor se te considera a ti tu opinión? Entonces, por eso es que ahora abundan los consejeros, los orientadores, los asesores financieros, todas esas personas que trabajan en estas áreas, son personas, pero que ganan cantidades de plata. Hoy el consejero matrimonial no te cobra $70 los 45 minutos. Estás hablando de ciento y pico de dólares. Y luego te dice, mire, vamos a estar con usted con charlas y con sesiones de 45 minutos, lunes, miércoles y viernes, por los próximos 2 meses, para ver cómo yo puedo evaluar su situación y a ver si usted ha podido superar su problema. ¿Sabe? Jesucristo es nuestro consejero. ¿Sabe usted por qué nosotros estamos tan carentes? ¿Sabe usted por qué estamos tan desesperados? Tenemos muy poco contacto con la palabra de Dios. Es muy pobre la visita que hacemos nosotros a la Biblia. Se casó Jessica, se casó Mari, se casó fulana, se casó fulano, se casó... Todos los que se han casado aquí. Les digo, mire, en este libro que yo tengo en mis manos, ahora que les estoy casando, en este libro están todas las respuestas a cualquiera de las preguntas que se te ocurran en la vida. Pero ¿sabe una cosa? Como no queremos leerlo, como no tenemos la confianza, como tenemos esa idea, es que no lo entiendo, es que no lo comprendo. Momento, miren mis amados, hemos dicho esto y lo repetimos y ojalá que esto quede clavado. En el seminario decimos esto, el mejor maestro de Biblia se llama el Espíritu Santo y el mejor intérprete de Biblia es la misma Biblia. Si usted hay algo que no entiende, que no comprende, por favor, antes de abrir su Biblia, cáigase, déjese caer en las manos de Dios y dígale, Señor Jesucristo, mira Padre, Señor, mira Espíritu Santo, aclárame por favor, enséñame. No quiero leer 2 capítulos, no quiero leer 3, aunque sea son solamente 5 versículos que lea, pero los quiero entender. ¿Qué hago, Señor, en esta situación? Y sabe una cosa, qué consejos más claros. Y lo lindo, que Cristo no te cobra. Y lo lindo, que no tienes que ir lunes, ni miércoles y viernes, sino que son 24 horas al día, a la hora que a ti te plazca en tu vida, acercarte con Jesús, con una pregunta, con una situación, Él está dispuesto para aclararnos. Nunca antes, nunca. Estamos hablando, si nosotros echamos para atrás, de 25 años para atrás, nunca antes se había necesitado, pero con tanta urgencia, la presencia de un psicólogo o la presencia de un consejero. El libro al cual yo les recomiendo que puedan estudiar, que puedan leer, es el libro de los Proverbios. El libro de Proverbios presenta a Jesucristo como nuestra sabiduría. El libro de Proverbios presenta a Jesucristo como lo que nosotros necesitamos para actuar, lo que nosotros necesitamos para comportarnos. Usted tiene problemas de conducta. Usted se considera que es una persona, a usted le han dicho usted es una abusiva. Le han dicho usted es un embustero. Usted le han dicho, mire, usted está enfermo, ¿ves? Usted está mal. Le han dicho eso. Lea el libro de Proverbios y se va a dar cuenta que lo que le dijeron es cierto. Porque su comportamiento es prácticamente la manifestación de su problema. No ande pidiendo la opinión de muchos, porque todos tenemos un gran problema. Nosotros no somos justos. Nosotros vamos a decirle a usted lo que usted quiere escuchar. Pero como aquí no hay ningún problema, aquí la Biblia le va a decir no lo que usted quiere escuchar, sino que lo que usted necesita leer. Ahora venga usted conmigo al libro de Proverbios y con esto empezamos a terminar. Antes de Isaías, está Cantares y luego está Eclesiastés. Pero venga conmigo al capítulo 1. A cada pregunta que tengamos, encontramos la respuesta en la Biblia. Y especialmente este libro de Proverbios, nos ayudará muchas veces a salir de atolladeros. No hay otro consejo más certero. No hay otro consejo más fiel. No hay otro consejo más incondicional. Y no hay otro consejo más claro que el que podamos recibir nosotros de la palabra de Dios. No hay otro consejero más acertado. No hay otro consejero más fiel, incondicional y más barato que el mismo Señor Jesucristo. ¿Sabe una cosa? Tristemente. ¿Por qué tenemos muchas veces que darle más importancia o más crédito a las palabras de un profesional en la rama que a nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro consejero? Dos cositas hemos visto en la noche. Jesús en la vida. Que mientras más cerca estemos de Él, el fruto nuestro de nuestra vida será mucho más, de mucho más productividad. La gente querrá comernos. La gente querrá saborear. La gente querrá estar con nosotros porque nuestro producto es dulce como la uva. Presentamos y presenciamos y participamos e irradiamos gozo el producto que da la uva a través del vino. Pero también Jesucristo es nuestro consejero. Y mire cómo presenta a través del libro de Proverbios. Rapidito con esto, quiero por favor que usted tenga la destreza para ir exactamente en los versículos que yo voy a mencionar. Capítulo 1, 1 al 3. Mire lo que dice. Los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. ¿Para qué sirven los proverbios? Para entender sabiduría y doctrina. Para conocer razones prudentes. Si me dijeron metido, si me dijeron abusivo, si me dijeron embustero, si me dijeron imprudente, lea el libro de los proverbios. Luego, para recibir el que dice, el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad. Esto es lo que dice del 1 al 3. Pero miren lo que dice el 4, para dar sagacidad, ¿a quién? A los simples. Capítulo 5, versículo 4, ahí en Proverbios. Siempre va a haber la palabra sobresaltada, consejo o consejero. Capítulo 5, versículo 4. Oiga esto, capítulo 5, versículo 4. Dice, y desde el versículo 5, 1 al 4. Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído, para que guardes, ¿qué? Consejo. Y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña despilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Capítulo 4, versículo 13, por favor. Capítulo 4, versículo 13. Ahí una página antes. Retén el, ¿qué dice? El consejo, no lo dejes. Guarda ese consejo, porque esto es tu vida. Capítulo 8, versículo 33. Capítulo 8, versículo 33. Atender el consejo y sed sabios y no lo menospreciéis. Capítulo 12, versículo 15, y con esto terminamos. Capítulo 12. Mire qué tremendo esto. El camino del necio es derecho en su propia opinión. ¿Se recuerda que decíamos la semana pasada? Torpe soy yo. Torpe soy yo. Tonto, cerrado de mente. Quise hacer mi propia voluntad. No, pero por eso dice la Biblia que hay camino que al hombre le parece derecho, camino derecho y recto, pero su fin es camino de ¿qué dice? Claro, el tonto, el bobo, el torpe, el camino del necio es derecho en su propia opinión. Pero mire lo que dice la parte B del versículo 15, mas el que obedece al consejo, ¿es qué? Claro, dos cositas. Jesucristo es la vid y Jesucristo es nuestro consejero. You have a trouble. You have a problem. Spend a little bit more time in your Bible. Do a little bit more of your Bible reading. Y sabe una cosa. Después se va a poner la mano en la boca y dice, qué tonto fui yo. Qué tonta fui yo. Las cosas que dije. Las cosas que hice. Una de las cosas que yo siempre saco la raíz cuadrada y el común denominador. Fulano y fulana se comportan así, simple y sencillamente por ignorancia. No saben lo que dice la Biblia. No saben lo que dice Dios.
Pero nosotros en esta noche hemos recibido el consejo, y ojalá que todos nosotros, después de recibirlo y de guardarlo, seamos sabios. Que el Señor bendiga su palabra. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te agradecemos en esta noche por este maravilloso día, por esta mañana que fue gloriosa.